Muy buenas tardes, una vez más, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Actualmente un poco arriba de las 7:45 de la tarde, hora montaña, aquí en la ciudad de Álamo Gordo, Nuevo México. Estamos celebrando y conmemorando ciertos días especiales. No es la primavera y cabe notar, ¿no?, un poco de contexto en la historia de lo que se está haciendo. Prácticamente en todas las iglesias cristianas, evangélicas, se está hablando más o menos de una semana muy especial, se le conoce como la Semana Santa, pero en el contexto es bueno recordar ciertas cosas y discernir algunas otras que no vienen al caso en realidad. Y nada más, lo que quiero es tocar algunos puntos, ya hemos hablado anteriormente sobre esto. Y hay otras experiencias que no las había hablado anteriormente, pero sí últimamente y recientemente las he buscado la manera de entenderlas mejor en su contexto, ¿no? Como el asunto de entre las dos tardes. Está anotado en el pizarrón detrás de mí. La temperatura está muy agradable en este lugar, ya está cayendo la noche, y no hay mucho ruido de trasfondo, pero en fin, aquí estamos como todos los domingos, más o menos a la misma hora y en el mismo lugar, enviándoles un cordial saludo a la audiencia, donde quiera que puedan estar, recordándoles si no se han suscrito al canal de YouTube, lo pueden hacer y me estarán ayudando también al mismo tiempo. Así que estaremos pendientes también de cualquier comentario, texto, comentario en cuanto a lo que se está hablando y tan pronto como pueda, pues puedo responder a ello. Así que en cuanto a la semana, muy especial, obviamente, pero lo que no cambia y lo que Dios quiso desde un principio, desde que le habló a Moisés en el Sinaí para establecer ciertos conmemorativos, ciertas fiestas, ciertas prácticas que el pueblo llamado por Dios en el desierto necesitaba seguir, ¿no? En obediencia, ¿no? El asunto es que Dios siempre bendijo a su pueblo, como ha bendecido a su iglesia, ¿no? Desde que Jesús de Nazaret completó el trabajo en la cruz, es algo que está en el centro de esta semana, pudiéramos decir, pero no fue nada nuevo, o sea, Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, siguió un patrón ya establecido, siguió un blueprint que ya había sido establecido, dado a Moisés en el Sinaí y que luego a través de las leyes, reglamentos, instrucciones levíticas, pudimos entender entonces todo lo que Dios estaba haciendo, pero era algo temporero, era algo tipo sombra de lo que había de venir. Y es necesario entonces poner las piezas en su lugar y recordar que no hay motivo para olvidarse de lo viejo, como dicen algunos, y a atender solamente lo nuevo, refiriéndose al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento. No todo está en una gloriosa, divina obra de arte, pudiéramos decir. Es la palabra de Dios, la palabra vivificante, que no cae en tierra ni jamás retorna a su boca, sin hacer lo que se le encomendó hacer. Así que es todo un compendio, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? La historia está ahí, el patrón está ahí, el camino, el mapa, la dirección, todo está ahí. Y Jesús de Nazaret vino a llevar a cabo, pudiéramos decir, el cumplimiento de una vez y para siempre de todo este plan divino de una restauración eterna, ¿no? Hemos hablado que el cordón umbilical fue cortado, el cordón que nos unía a Dios, espiritualmente, simbólicamente, para el tiempo de la caída a razón de la desobediencia, ¿no? trajo a luz la separación del hombre con Dios, ¿no? Y entonces Dios tuvo que acudir a otras medidas drásticas, pudiéramos decir, para poder permitirle al ser humano que siguiera en el planeta Tierra como conocemos, ¿no? Aunque estuvo a punto, ¿no? Casi, casi de borrarlo todo y hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Tuvo misericordia y después de un diluvio global que todos entendemos, ¿no? Ya hemos hablado también sobre esto. Comenzó como una nueva creación, ¿no? Con ocho personas. Pero en fin, todavía el estado natural del hombre caído, ¿no? Seguía en pie. Y de la única manera que esto podía resolverse de una vez y para siempre fue a través de un segundo Adán, tipo Adán, adámico, ¿no? Hombre. Y de ahí entonces la historia nos relata, ¿no? Que Dios escoge a una virgen, ¿no? Y ya estaba delineado esto por los profetas, ¿no? Y en esa virgen, ¿no? El Espíritu Santo concibe en ella al Hijo de Dios, que es también el Hijo del Hombre, porque siguió siendo hijo de María, una mujer de la tribu de Leví. Entonces, entendamos que el plan de Dios fue traer un segundo Adán que pudiera en su inocencia y en su obediencia, pudiera rescatar todo lo que se perdió en el primer Adán a causa de la desobediencia. Entonces, es una historia también trágica, ¿no? Por lo que ha ocurrido, pero el Dios le dio al hombre, al ser humano, un libre albedrío, libertad para escoger eso. Cada cual escogerá según quiera y recibirá. Entonces, conforme a su elección, hay una vida eterna que está preparada en presencia del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con Jesús de Nazaret, pudiéramos decir, a los controles, ¿no? Y es opcional para el hombre que quiere escoger y luego quizás evaluar lo que escogió. Pero el asunto es que puede ser demasiado tarde para los tales, porque lo que Dios está haciendo, les está recordando al hombre que seamos como niños, que creamos por la fe antes de ver. Y entonces ahí hay un dilema en el ser humano, ¿no? Que prefiere por lo general ver para creer. Entonces, esa es la prueba de la fe. Ver para creer no es lo que Dios ha establecido para restaurarnos, para reconectar, como hemos dicho anteriormente, el cordón umbilical. No, sino que por la fe recibimos las promesas, por la fe venimos al arrepentimiento y nos damos cuenta y reconocemos, mejor dicho, que como humanos estamos expuestos a faltarle a Dios, a faltarle al prójimo, ¿no? Pero Dios, conociendo esto, ¿no? Nos dio de su espíritu para que nos fortaleciese. Es una historia larga, corta, bonita, con un final feliz, pero con un final trágico, dependiendo del lado en que tú te encuentres, ¿no? Para el pueblo de Dios, la victoria está asegurada, ¿no? Cuando hablo del pueblo de Dios, me refiero a los de la promesa, a los llamados a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, y luego Jesús de Nazaret abre las puertas, como pudiéramos decir, para todo aquel que quisiera entrar, para todo aquel que quisiera creer, y le dio el mismo lugar privilegiado, aunque hayan llegado últimos. Y hasta hay un dicho que dice que los últimos serían primero, los primeros serían últimos. En fin, Dios no hace acepción de personas. El asunto es que Jesús de Nazaret abre las puertas. Es más, llegó a decir de sí mismo: yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Entonces tenemos todas las de ganar. Es simplemente creer, pero hay que creer como niños, hay que creer por la fe, hay que creer antes de ver, ¿no? Entonces es como vale esto, ¿no? Porque el precio fue muy grande, ¿no? Esto no es de, digamos, a nosotros no nos costó nada, pero a alguien le costó mucho, ¿no? Y ese alguien fue el Cordero Pascual. Y está centrado en la historia que brevemente voy a tocar algunos puntos. Ah, voy a tratar de seguir lo que está detrás de mí en el pizarrón. Nada más, porque es tan hermoso, no hay que usar nada, es simplemente la temporada, es la primavera. Es tan sencillo como la luna llena. Algunos dirán, pero ¿qué es esto? No, así es Dios. Él lo estipuló todo bien claro para que no hubiera lugar para errores, ¿no? No hubiera lugar para perezosos, ¿no? Todo el que quiere puede, ¿no? Es simplemente un acto de fe y de creerle a Dios y luego entonces sigues corriendo, ¿no? Montado sobre la ola del Espíritu Santo que nos lleva entonces a un final feliz. En altas y bajas, claro está, pero tenemos la entrada garantizada si le creemos a Él y permanecemos en Él. ¿Quién es Él? Es el mismo de siempre, Jesús de Nazaret. Entonces, estamos viendo y he puesto una pequeña cámara adicional hacia afuera en el estacionamiento y ya ha oscurecido prácticamente. Pero me ayuda, ¿no? El tiempo que estoy aquí a saber si hay o conocer si hay algún tráfico que pueda entrar aquí en estos momentos, ¿no? Estaría más o menos preparado para ver de qué se trata. Pero en fin, nunca hemos tenido ningún problema, es algo que se me ocurrió de momento. Y yo creo que durante el día que haya la luz suficiente, porque no creo que la luz de los postes sea suficiente para verse lo que está afuera, pero es una prueba nada más. Seguimos con lo acostumbrado. El traer este mensaje extraordinario es la palabra profética de Dios, no el fascinante mundo de la profecía. Tantas cosas que fueron dichas por los profetas, tantas cosas que fueron ya cumplidas y tantas cosas que faltan aún por cumplirse, ¿no? Y las que pueden estar cumpliéndose ante nuestros propios ojos, ¿no? Así que es mejor estar preparados lo mejor que podamos, estar seguros de que estamos del lado de Dios y no dejarnos embriagar, ¿no? Por lo que la fascinante sociedad nos está ofreciendo cada día, ¿no? El mundo cada vez se hace más complejo, al mismo tiempo que se hace más pequeño, ¿no? Ese asunto de sobrevivir, dicen algunos, a cualquier costo, pero tiene un propósito todo lo que está ocurriendo, tiene también un final, hay un epílogo, hay una conclusión. Y necesitamos estar al tanto de lo que está ocurriendo, ¿no? Eso tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu de Dios que actúa en la tierra tal y como Dios lo determinó, utilizando a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús lo puso más sencillo, no puede estar. Donde hayan dos o más reunidos en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es necesario entender esto, que no nos equivoquemos, ¿no? Quizás inocentemente hay un solo Dios verdadero. Por necesidad tiene que ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué digo esto? Porque de Jacob Dios nos dio las 12 tribus y de las 12 tribus hay una en particular, la tribu de Judá. Y de ahí Dios nos dio al león de la tribu de Judá, de los lomos del rey David a través de María, Miriam, ¿no? Entonces Dios trajo al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, al Cordero de Dios que restauraría todas las cosas de una vez y para siempre. Eso en pocas palabras, la manera más quizás directa de decir esto, más básica y elemental, en lo cual lo podemos expresar. Y lo que voy a decir ahora simplemente son los recordatorios históricos de lo que Dios ya estableció. Y hay una historia que se utiliza en particular en el capítulo 12 del libro de San Juan, ¿no? En estos días, ¿no? Para referirse al Domingo de Ramos. Pero vamos entonces al contexto y vemos lo que en realidad eso significó para ellos y lo que estamos conmemorando en estos días, que concluye entonces con la gloriosa resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Su tumba quedó vacía, por eso es exclusivo, es especial, es necesario seguir, ¿no?, estos eslabones conforme a como Dios los entretejió, los puso uno detrás del otro. Necesita ser a través de Jesucristo. No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, habiendo dicho eso, aquí estamos. Entonces, para los judíos en el comienzo, ¿no? Hablar de la Pascua, por ejemplo, era algo ya establecido, ¿no? Por generaciones, ¿no? Más de 1000 años antes de que Juan escribiera estas cosas, ¿no? El apóstol San Juan, ¿no? Ya en el monte Sinaí hubieron unas transacciones que apuntaban a la Pascua, ¿no? A través de Moisés, el sacerdocio levítico, lo que Dios estableció con las leyes levíticas, y todo esto apuntaba, como dije antes, era sombra de lo que había de venir. So, Jesús no está haciendo nada nuevo en realidad. Él está cumpliendo lo que ya estaba establecido, lo que no se podía cumplir humanamente hablando. Tenía que venir el Hijo de Dios, ¿no? Hijo de mujer, obviamente, pero no de el DNA o el ADN de un padre. Fue concebido por el Espíritu de Dios. Entonces, ahí lo podemos comparar con el primer Adán, pero al mismo tiempo hay una divinidad en él que hizo posible que a través de su obediencia, humanamente hablando, pudo pagar el rescate por tu salvación y mi salvación, pero es necesario aceptarla, creerlo por la fe. Si quiero esta salvación, si quiero que lo que Jesús hizo valga por mí, quiero que mi nombre sea añadido al libro de la vida. Reconozco mi incapacidad, reconozco mi debilidad, reconozco que soy pecador, reconozco que por mí mismo yo no puedo lograr esta salvación. Necesitaba el don de Dios, la gracia, el favor inmerecido de parte de Dios para poder añadir mi nombre, que mi nombre fuera añadido entre los que han de vivir eternamente y para siempre, porque habrá otro grupo que habrá de morir eternamente y para siempre, apartados de Dios, apartados de la luz que Dios nos da gratuitamente, simplemente por haber creído, nos convertimos en hijos de luz. Entonces, de esta manera es mucho lo que Dios nos ha dado, no siendo nosotros humanos, ¿no? Hechos del barro, ¿no? Del polvo de esta tierra, y Dios nos ha prometido entonces unas moradas y unos cuerpos gloriosos, pudiéramos decir, que ya no verán la muerte física, ¿no? Y todo esto está en las promesas que Dios nos ha dado. So, regresando entonces a la primavera, ¿no? La primavera es algo que ya no había necesidad de establecer ninguna otra cosa, simplemente que la primavera, vamos a hablar del hemisferio norte, ¿no? Porque sabemos que en el hemisferio sur, pues las cosas se invierten, ¿no? Pero hablando en el lugar donde Dios llamó a Abraham, hablando en el lugar, en la geografía, ¿no? En el hemisferio norte, donde Dios llamó a Moisés para que subiera al monte Sinaí, y luego lo que ocurrió después hasta que entraron a la tierra de Canaán. Entonces, todo esto, ¿no? Dios lo preparó, teniendo en consideración los mismos astros que él creó en su creación en el universo, pero se concentró en un pequeño sistema solar de una estrella y un planeta azul. Y aquí estamos y de esa manera nos puso en el centro de toda su creación por la importancia que nos dio a través de Jesús de Nazaret, el segundo Adán. Entonces la primavera, ¿no? Es algo que los animales, las aves, se dan cuenta de que algo bueno está ocurriendo, las temperaturas están cambiando y sobre todo, ¿no? La creación vegetal, los árboles frutales comienzan sus semillas a brotar y es un indicativo, ¿no? De que algo bueno está por suceder. Y además de todo eso, Dios establece entre medio de esa estación hermosa, Dios le recuerda a su pueblo que él utilizaría la luna, no como señal. Entonces utilizó este tipo de ilustración, digamos, cósmica, pudieran decir algunos, ¿no? Porque hay un astro sol y hay una lumbrera pequeña, ¿no? Y a él le plació usar la lumbrera pequeña, ¿no? Que no tiene luz propia, sino que es la luz que le refleja, se refleja en ella del mismo sol. Pero es lo que Dios estableció. So, cuando llega la primavera, Dios establece el primer mes en esa primavera y lo llamó el mes de Aviv. Así está en la Biblia, el mes de Aviv. Y ya Dios comenzó ese relato específicamente apuntando, ¿no? Hacia la redención. Algo muy importante porque el pecado nos separó de Dios eternamente y para siempre. Entonces había que tratar con ese pecado que nos mantenía separados de Dios. Y de la única manera era que Dios iba a traer de una vez y para siempre una sangre inocente. La misma Biblia habla, la palabra de Dios habla de una sangre que habla mejor que la sangre de Abel. Conocemos la historia de Abel, su hermano Caín lo mató siendo Abel inocente y esa sangre, dice la misma escritura, clamaba desde la tierra, ¿no? Clamaba por justicia, ¿no? Pero Dios arregló cuentas con Caín. Entonces, pero eso quedó así todavía a través de los milenios y de después de todo lo que pasó en la historia. Y recordamos que cuando hablamos de la creación adámica, ¿no? Cuando hablamos de la creación del hombre, queremos remontarnos solamente a unos 6.000 años atrás. No estamos hablando de la creación del universo, ni de nuestro sistema solar, ni de nuestra estrella, obviamente, sino que estamos hablando del momento en que Dios decide hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y se inclinó y tomó del polvo de la tierra, ya la tierra formada, ya la tierra establecida y balanceada en el sistema solar, no ya el planeta que Dios había determinado que, para su elección, ¿no? Y entonces Dios decide hacer al hombre a su imagen y semejanza. Ahí comenzó todo eso. Queremos pensar, ¿no? En 6.000 años nada más, aunque sabemos que hubo mucho más, ¿no? Conforme a la ciencia, la edad del universo está hablando de unos casi 14.000 millones de años, o sea, casi 14 billones con B de años. Entonces, lo que en realidad nos concierne a nosotros, ¿no? En el fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios es desde el primer Adán hacia acá. Y entonces la introducción del segundo Adán, que es el que viene a concluir todas las cosas. Y ahí está la historia basada, ¿no? De ahí que en la primavera, en el mes de Aviv, en el 14 del mes de Aviv, que viene a ser, Dios contaba las semanas ya con 7 días, ¿no? Dios estableció 6 días para la creación, el séptimo día descansó. So, Dios establece el patrón de los 7 ya desde un principio. So, sabemos ya, ¿no? Bíblicamente que las semanas de 7 años fueron escogidas por Dios con tal propósito, ¿no? Y entonces él establece el conteo, ¿no? Utilizando la luna, ¿no? La luna nueva que no se ve, y luego cuando comienza a verse por primera vez ese filo, ¿no? Esa uñita, como le decimos nosotros, ¿no? Entonces se comienzan a contar los días hasta el día séptimo, y en el día séptimo Dios le dijo al hombre: detened toda obra de vuestras manos, que hay que descansar, tomar un break, como decimos nosotros, de ese día completamente de sol a sol, desde la puesta del sol al atardecer hasta la puesta del sol al siguiente día, de ese atardecer, un día completo, ¿no? Entonces, Dios, utilizando esos marcadores, ¿no? Escribió una historia de redención. Sobre el mes de Aviv, el primer mes en la primavera, utilizando el calendario lunar, en el día 14, entre las dos tardes, ahí celebraréis la Pascua, ¿no? Era el sacrificio pascual, porque en aquel momento el pecado tenía que ser cubierto, no podía ser quitado. Son la sangre inocente de esos machos cabríos, la sangre inocente de esos corderos pascuales, inocentes animales, ¿no? Esa sangre cubría nuestras faltas, ¿no? Y Dios se aplacaba entonces, y miraba hacia un lado, ¿no? Porque esa sangre de esos animales inocentes entonces nos daba la oportunidad para seguir hacia adelante, siguiendo los estatutos y las ordenanzas de Dios. Pero llegaría el día que vendría el cumplimiento entonces. Ya no sería la sangre de machos cabríos, sino que sería la sangre del Hijo de Dios, el Cordero que quita de una vez y para siempre el pecado que separaba al hombre de Dios. Pero teníamos que reconocerlo, teníamos que creerlo, teníamos que aceptarlo, ¿no? Y esa es la diferencia. Dios nos lo da todo y solo nos pide una cosa: que tengamos fe para creerle a Él, ¿no? Para hacerlo nuestro Dios. Entre todos los dioses del universo y de la tierra, solo hay un Dios verdadero que es real. Y Dios lo que nos está pidiendo es que lo hagamos a Él el Dios nuestro, el pan nuestro, espiritualmente hablando, de cada día. Y nos dio dos mandamientos extraordinarios. El primer y gran mandamiento nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y luego, asimismo, el segundo mandamiento sería parecido a ese, ¿no? Pero es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, no le hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Pero, en fin, humanamente hablando, tenemos que seguir hacia adelante, confiando que la palabra de Dios es verdadera para el perdón de nuestros pecados. Cada vez que le ofendamos a Dios, tenemos entonces una salida cuando venimos a Él de todo corazón, porque Dios pesa los corazones, y le pedimos a Él perdón, o pedimos perdón a aquellos a quienes hemos ofendido, y eso se llama el arrepentimiento, ¿no? Eso es necesario, arrepentirse para poder nacer de nuevo del agua y del espíritu. So, en estos días de primavera, en estos días en que yo salgo afuera y ya veo la luna que se va llenando poquito a poco hasta que va a llegar hasta su punto máximo de plenitud, donde es la luna llena. Entonces, como es el mes de Aviv y como es la primavera, pues ya sabemos entonces lo que ocurrió, lo que se estableció por boca de Moisés en el Sinaí y luego en las leyes levíticas que él mismo escribió para que su pueblo pudiera vivir de esa manera, en lo que no vendría aquel que iba a venir, el que iba a cumplir todas las cosas. O siempre la esperanza estuvo apuntada hacia alguien que iba a venir y él iba a arreglar todas las cosas y él iba a restaurar todas las cosas. Bueno, pues eso sucedió precisamente hace 2000 años atrás, cuando Jesús de Nazaret, en el auge máximo del Imperio Romano, pudiéramos decir, ¿no? El Imperio Romano duró muchísimo, pero fue un imperio como ninguno otro. En medio de ese cambio global, pudiéramos decir, porque el Imperio Romano lo cubrió todo, ¿no? Era la ley del momento y duró muchos siglos ese Imperio Romano. Pues en los comienzos, ¿no? De ese milenio especial, porque cuando Jesús de Nazaret viene a esta tierra, hay un cambio cataclísmico, ¿no? Que aún todos los calendarios existentes fueron a ser balanceados, restaurados en cero, a comenzar de nuevo. Entonces, esto solamente lo pudo hacer la fe en aquel que vino y habitó entre nosotros, el Cordero de Dios, ¿no? El Verbo, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en ese imperio extraordinario, ¿no? Hasta quizás dicen algunos que por beneficio, por conveniencia, que el Constantino el Grande, ¿no? Decidió abrazar el cristianismo y hacer el cristianismo la religión oficial del imperio, ¿no? Entonces todos reconocieron, ¿no? Algo que Dios estableció en la tierra a través de Jesús de Nazaret y que de ahí nació el cristianismo como lo conocemos hoy. Pero no fue así por sí mismo, sino que ya lo que Dios había establecido a través de Abraham, Isaac y Jacob, a través del judaísmo que ya se había establecido, de ese judaísmo fue que nos salió el cristianismo. En realidad, el cristianismo sale del judaísmo, ¿no? Y entonces el cristianismo lo que hace es abrirle las puertas a todo aquel que quisiera creer, sin tener que seguir ninguno de los ritos de la ley que fueron establecidos por Moisés en el Sinaí. La razón es que Jesús de Nazaret cumplió todos esos requisitos en sí mismo, o sea, al aceptar a Cristo y creer y confiar en Él y recibir lo que Él mismo nos ha prometido, tenemos el balance ya completado de todo lo que era necesario hacerse anteriormente, pero ahora a través de la sangre del Cordero de Dios. Por eso es tan importante entonces que se conmemora esta semana, ¿no? Saber y conocer el contexto y mirar las cosas que se celebran, que no tienen nada que ver, ¿no? Que quizás han sido puestas ahí como tropiezo, ¿no? Como tropiezo para nuestra propia fe, como tropiezo para la predicación del único evangelio que debemos de estar predicando o enseñando, ¿no? Porque no podemos predicar otro evangelio. Tenemos que hablar lo que hemos recibido de Jesús de Nazaret y a través de la palabra de Dios, de la Biblia, tenemos todos los apuntes necesarios, las coordenadas, tenemos los indicadores de las cosas que iban a suceder, ¿no? Siglo por siglo, milenio por milenio, y ya hemos llegado a esa conclusión, lo cual no vamos a hablar en este momento, pero ya lo hemos mencionado anteriormente, que bíblicamente hemos llegado al final de los tiempos por el mero hecho de que Israel como nación está otra vez plantada entre las naciones de la tierra, esperando la oportunidad para construir su tercer templo. Ese tercer templo es clave. Una vez ese templo sea construido, el desenlace final de las profecías apocalípticas darán su comienzo. Será cuestión de tiempo, nada más. Así que regresando otra vez al capítulo 12 de Juan, cuando se dice en 6 días era la Pascua, ¿no? O 6 días antes de la Pascua, lo puedo leer directamente. Aquí dice 6 días antes de la Pascua. El asunto era que había una gran fiesta, una gran cena a razón de la resurrección de Lázaro. Y estaban en casa de Simón, un leproso que Jesús de Nazaret había sanado. Y el ser leproso era abominación, ¿no? Y qué casualidad, pudieran decir algunos, ¿no? Entre todo esto que está pasando, tan rigurosos que eran los fariseos y los que seguían la ley al pie de la letra, ¿no? La cena se fue a celebrar en la casa de un ex leproso llamado Simón. Pero iban ahí, no por ver a Simón, iban ahí por ver a Lázaro, a quien Jesús de Nazaret le había regresado la vida después de 4 días de muertos. Eso es un milagro completamente y extraordinariamente imposible de realizarse. Solo Dios puede volverle la vida a un ser que ya partió, murió 4 días y ya está en descomposición. Y de momento Dios lo llama y él cobra, vuelve a la vida otra vez. Entonces, habían quienes querían ver eso, pero había otros entre esos fariseos que querían hasta volver a quitarle la vida a Lázaro si fuera posible, querían matarle, porque el testimonio que Lázaro tenía estaba trayendo a muchos fariseos y líderes judíos al Evangelio de Cristo, y eso no les convenía a ellos. Pero, en fin, así quedó establecido. Cuando usted llegue a ese punto en la Biblia, ¿no? Recuerde lo que estaba pasando en casa de Simón, lo que estaba pasando con la cena de Lázaro, ¿no? Lo que estaba pasando, imagínese a Marta y a María, ¿no? Ellas sirviendo a la mesa, ¿no? Y todo lo que ocurrió, ¿no? Por la conmoción. Pero hubo un cambio, ya de 6 días al siguiente día, entonces pasó algo extraordinario. Estaban cerca ya. Los preparativos ya estaban casi completados para esa fiesta de la Pascua, ¿no? Que era una fiesta obligatoria para todo varón y familia subir a Jerusalén durante la primavera, en el mes de Aviv, en el 14 del mes, para celebrar la Pascua entre las 2 tardes, tal y como Moisés lo estableció, tal y como quedó escrito en el libro de Levítico, ¿no? Específicamente las instrucciones, ¿no? Claves de cómo hacer todo esto. Es la conmoción del momento en la ciudad de Jerusalén. Y entonces estaban atando cabos. Este Jesús de Nazaret, que aquel Juan el Bautista llamado, ¿no? Llegó a decir en el Jordán, este es el que quita el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios. Esas palabras tenían que resonar, ¿no? En los oídos, en el corazón de muchas personas que estaban siguiendo, ¿no? Lo que estaba ocurriendo y estaban considerando y creyendo lo mejor que podían de que Dios se estaba manifestando a través de Jesús de Nazaret, pero no sabían, no los detalles, cómo todo esto iba a poder llevarse a cabo. Pero la misma palabra de Dios nos dice que había que ofrecerse un sacrificio pascual. Si él era el Cordero Pascual, él iba a ser entonces el sacrificio pascual. Alguien tenía que morir y tenía que ser conforme a lo establecido en la ley levítica, porque Jesús de Nazaret simplemente estaba siguiendo el proceso. Lo único era que ahora él iba a dar su propia vida de una vez y para siempre, e iba a resucitar de entre los muertos de una vez y para siempre, para que todos aquellos que creyésemos en él tuviéramos la garantía y la promesa de que también nosotros en algún día postrero íbamos también a poder resucitar de entre los muertos para la vida eterna o hacia la vida eterna, como dicen algunos. Entonces, es necesario poner estos detalles en su lugar para poder seguir la historia y quitar un poco del ruido y de la interferencia, ¿no? Que la economía quiere añadirle a las fiestas siempre, buscando la manera de cómo sacar algún provecho económico. Pero no estamos hablando de esas cosas. Simplemente estamos hablando aquí del trasfondo cultural, histórico, profético. La verdad no es una verdad virtual, no es una realidad virtual. Esto es lo que ocurrió así, conforme a como está escrito. Y tenemos la luna como testigo. Por eso es que no hay manera más simple y sencilla de explicar esto. Miramos hacia afuera o salimos afuera y miramos hacia arriba, hacia la luna y vemos ya entonces cómo todo esto se va cumpliendo al pie de la letra. Eso para ellos era algo en que ya ellos tenían el conocimiento recibido por generaciones, por siglos, por milenios, ¿no? Entonces aparece entonces este Jesús de Nazaret. Y es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque había un escándalo. Los fariseos estaban allí y estaban ellos ya casi, casi dándose por vencido porque todo el mundo seguía a Jesús. Solo querían ver a aquel que estaba durante la fiesta, de que habían oído hablar, quizás habían venido de tan lejos y nunca lo habían visto personalmente, pero ahora sí iban a encontrarse con Jesús de Nazaret. Y el asunto es que ya estaba profetizado, ¿no? Que tendría un recibimiento triunfal, como si fuera un rey. De hecho, es rey, hijo de David, pero como lo presenta la profecía, ¿no? Montado sobre un pollino de asna, hijo de asna, ¿no? Y así entonces él entra a la ciudad de Jerusalén y había un escándalo, un clamor que ya los fariseos no encontraban qué más hacer con los discípulos y los creyentes y los seguidores de Jesús, ¿no? Porque los fariseos siempre iban a seguir el orden estricto, ¿no? El orden religioso y toda la modalidad que se debe de ejercer y debe de suceder en esos momentos sublimes o divinos, ¿no? Y ellos, aunque no estaban completamente abiertos, ellos estaban interesados, súper interesados en lo que estaba ocurriendo. Y llegaron a decir, como ven, todo el mundo se va detrás de él. ¿Detrás de quién? De Jesús de Nazaret. Entonces se dirigen a los creyentes mismos y los reprenden, ¿no? Delante de Jesús. Y Jesús de Nazaret obviamente defiende a sus seguidores. Pero ahí hay un relato extraordinario, porque Jesús dijo unas palabras que hacen eco 2000 años después a nuestros días. Y esta mañana desde el púlpito hice un comentario sobre eso precisamente, el reto no que Jesús nos dejó. Porque obviamente al defender a sus discípulos, a sus creyentes, a sus seguidores, Jesús le dice a los fariseos y a los que estaban allí presentes, si estos dejaran de manifestar sus emociones, si estos se calmaran de ese escándalo que ellos llevan con las palmeras y con los gritos, Hosanna al hijo de David y todo esto que estaba ocurriendo, si estos callaran, dijo el Señor Jesús, si estos no dijeran nada, no, las piedras hablarían. Entonces, esto es algo extraordinario porque es un reto para nosotros hoy, ¿no? Que Jesús de Nazaret hizo esta declaración. Hay que hablar el Evangelio, hay que llevar estas buenas nuevas, como también se le dice, el Evangelio de Cristo, del reino de los cielos. Hay que llevar estas buenas nuevas a nuestro prójimo, hay que llevarla por todos los medios de comunicación que Dios disponga en nuestras manos, ¿no? Tal y como hizo con Moisés ante el gran océano, no era el océano, era el mar, mejor dicho, ante el mar el rojo, ¿no? ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Y Moisés le dijo, una vara, úsala. De la misma manera, hoy en día el Señor nos recuerda qué tenemos a nuestro alcance, qué medios Dios nos ha facilitado para promover este evangelio, para hacer la voluntad de Dios, a lo que Dios nos llamó específicamente a hacer. Entonces todos tenemos un llamado, a todos Dios nos ha dado algo que hacer, a mí en este lado de la cámara y a ti que estás en el otro lado de la cámara. Dios te ha dado algo importante que hacer. Entonces ponte a cuentas con Dios, que Dios prontamente te mostrará entonces lo que has de hacer. De la misma manera, Jesús ya desde entonces estaba diciendo, si ustedes callan y no hablan de estas cosas, estas piedras que están ahí inertes, ¿no? De alguna manera comenzarían a hablar y a hacer voz de lo que está pasando, ¿no? Hosana en las alturas, ¿no? Hosana al Hijo de David, Rey eternamente. De verdad que Dios le dio ese reinado al Rey David. Nunca faltaría quien se sentara en tu reino, David. Nunca faltará. So Jesús de Nazaret, el Hijo de David, vino al cumplimiento de ese reinado eternamente y para siempre. Y aquí lo tenemos entonces, unos días antes de la Pascua, entrando por hacia Jerusalén. Entonces, nada más quería comentar estos puntos que están aquí a mi lado izquierdo, simplemente recordar que ellos estaban tratando con el mes de Abib ya, eso estaba establecido, era en el 14 del mes, entre las dos tardes se iban a celebrar la Pascua. Ahora era asunto de acomodar cómo esto iba a ocurrir, ¿no? Con Jesús de Nazaret, cómo este milagro iba a llevarse a cabo, pero resultó algo muy trágico, ¿no? Para el mismo Jesús, ¿no? Porque tuvo que padecer la cruz romana, tuvo que pagar con su propia vida los golpes, los azotes, el sufrimiento, el dolor y sobre todo llevar sobre sus hombros, llevar sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad, todos los pecados habidos y por haber, todos aquellos que iban a creer en él, iban a descargar todos sus pecados sobre Jesús de Nazaret, quien era el que nos iba a dar un borrón y cuenta nueva, quien era quien nos iba a dar el pase para la vida eterna, porque él tomó tus pecados, tomó mis pecados, tomó todos los pecados de la humanidad y los cargó sobre él en la cruz del Calvario, ¿no? Para que todo aquel que en él creyese entonces, esa obra que él hizo, pudiera entrar al reino de los cielos y su nombre fuera escrito en el libro de la vida. So, todo esto en términos religiosos es lo que se escucha, pero aquí les doy el trasfondo de lo que estaba ocurriendo y algo más que quería añadir, el asunto de las dos tardes, porque eso precisamente fue la experiencia que tuve un poco diferente en el día de ayer. Estaba mirando el atardecer y le pedí a Dios que me mostrara esto de las dos tardes. Y no es algo, no es nada nuevo. El pueblo judío lo tiene muy claramente. Cuando se habla de las dos tardes, cuando se habla de puesta del sol a puesta del sol, se incluye un día completo, desde la puesta del sol del día domingo. Hoy, por ejemplo, no concluye el día de ayer y comenzó ya un día nuevo, el día de mañana, que va a concluir mañana a la puesta del sol. Ese es el día, ¿no? A lo que se refiere la escritura. Entre las dos tardes, entonces, porque estamos hablando de todo lo demás, se va a ir cumpliendo tal y como dice la escritura, ¿no? Lo de las dos tardes es un punto de aclaración para mí que estoy haciendo aquí. Pero el 15 del mes, el siguiente día después de la Pascua, comenzaba otra fiesta por otra semana más, por 7 días, panes ázimos se llaman, panes sin levadura, ¿no? Las primicias, los primeros frutos, y todo esto iba a concluir, ¿no? Allá en el monte Sinaí, cuando ellos salieron de Egipto, pero iban a concluir año tras año con la fiesta de Pentecostés, ¿no? Entonces, algo extraordinario ocurría en el día 10 de Abib, no era el momento en que hacían la selección del cordero que iban a sacrificar, lo escogían en el día 10 por instrucción de parte de Dios, era el día 10 del mes de Abib. Ahí ve, búscame, escudriña bien, selecciona bien el corderito pascual que va a ser sacrificado entre las dos tardes en el día 14 del mes de Aviv. Entonces, que es luna llena. Entonces, todo eso no cambia. Año tras año era lo mismo, la misma luna. No había que depender de ningún otro calendario o recordatorio, simplemente seguir la primavera, seguir esa primera luna nueva, ¿no? En la primavera y luego comenzar a contar los días a partir de ahí. Entonces, es también algo que 10 días antes de lo que se llamaba el día de ofrecer el Cordero Pascual, pasaron cosas extraordinarias en la vida de Jesucristo, donde él también fue cuestionado por los escribas, por los fariseos, por los saduceos, por todos aquellos que le hostigaban, ¿no? Por la manera en que él hacía las cosas. O en cierta manera, hasta estos detalles de la selección fueron cumplidas en la vida de Jesucristo y precisamente 10 días antes de subir a la cruz. Entonces, el asunto de la casa de Lázaro, pues simplemente fue una conveniencia, ¿no? Para los que asistieron a esa cena, pero al día siguiente es cuando entra los detalles de esa entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén para que se cumpliesen las profecías que hablaban de que él entraría como rey a la ciudad de David. Y así ocurrió. So bien, ahora los de las dos tardes, pues simplemente es esto, cuando estaba mirando yo el atardecer, entre las dos tardes, la costumbre es esta, pero no lo había visto, la primera tarde es cuando salen las primeras luces de los primeros planetas, en nuestro caso, y en el hemisferio norte es el planeta Venus, ¿no? Y ya es una diferencia ya entre esa primera tarde, en ese primer ocaso, en ese primer oscurecer del día completo, lo que se ve es el color anaranjado, ¿no? En el horizonte, mientras el sol se va perdiendo detrás del horizonte, hasta que aparecen entonces estos primeros planetas, y en nuestro caso es Venus. Y en el caso de ellos también en Israel sigue siendo Venus. Ahora, hay otro tiempo más adelante donde comienzan a aparecer las primeras estrellas. Y precisamente así, así lo pude entender, ¿no? Esto es algo que para mí es algo personal, ¿no? Poder entender el significado de las dos tardes, porque en realidad tú tienes que acomodar esas dos tardes en ese crepúsculo del sol, si estoy utilizando la palabra correcta, no es una, es solamente un atardecer, una tarde. So, ¿dónde vas a acomodar entonces esas dos tardes, no? Pues para mí, no tan pronto aparecieron los planetas, el planeta Venus, puedo apuntar hacia allá esa primera tarde. Y luego continúa un tiempo que puede ser de 20 minutos, media hora, una hora, todo depende, ¿no? Y de momento ya no son los planetas, ya te puedes dar cuenta que la constelación de Orión, por ejemplo, se hace ver en los cielos y la estrella Sirius, como se le llama. Comienzan ya a verse y a distinguirse, ¿no? So, entre esas dos tardes en que aparecen los planetas y luego aparecen las estrellas, las constelaciones claras, conocidas, ¿no? Entonces, en ese tiempo de espacio, ese para mí es entre las dos tardes al leer la Biblia y la explicación de cuándo habría que ofrecerse el Cordero Pascual. Y está muy interesante, está muy bien, hay tiempo, simplemente a la puesta del sol ya es cuestión de prepararse para ofrecer el sacrificio y ya más adelante, ya cuando está oscureciendo, ya que se llega la noche y se ven las estrellas, pues ya se terminó el tiempo de entre las dos tardes. Pero ¿por qué les digo todo esto? No, porque Jesús de Nazaret tuvo que cumplir todo esto, pero había una situación muy crítica, ¿no? en los días de Jesús de Nazaret, y una es que no estaban ya siguiendo ellos el calendario lunar exactamente, ya era una combinación de unos 7 días y un calendario gregoriano romano que se había establecido, ¿no? O más bien Julio César estableció lo que se conoció como el calendario juliano, ¿no? Muy preciso y muy útil. Pero ya no era lo mismo cuando se estableció la costumbre, la rutina, pero en realidad esto no se estableció como una costumbre o rutina, se estableció como algo que el pueblo de Dios necesitaba obedecer y seguir todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿no? Porque Dios utilizó esto como señal permanente, utilizando la luna. Dijo, mientras haya luna y haya sol, ¿no? Esto va a seguir. No hay que debatir estas cosas, ¿no? Porque Dios quería que su pueblo, no importara dónde estuviesen, ellos pudieran servirle a Él conforme a sus fiestas y a sus ordenanzas establecidas por Dios. So, ahí tenemos a Jesús de Nazaret ahora, el 14 de Aviv, digamos, y entonces antes de la puesta del sol, antes de la puesta del sol, el cuerpo de Jesús tenía que haber sido bajado de la cruz. So, tenemos el día 14, pudiéramos decir, en este caso, de la crucifixión. Entonces, su cuerpo no podía quedarse ahí, por eso fue que tuvieron que bajar el cuerpo, y ya que el cuerpo no estaba ahí, los fariseos y los religiosos iban a poder acomodar sus 2 tardes, ¿no? Y ofrecer su sacrificio pascual. Qué ironía, acababa de ofrecerse la sangre del Cordero de Dios conforme a Isaías capítulo 53. Acababa de ocurrir el milagro, ¿no? Pero ellos seguían insistiendo entre las 2 tardes para entonces hacer y cumplir con la Pascua. La Pascua había acabado de pasar. Si hubieran creído en él, sus pecados hubieran sido borrados y perdonados eternamente y para siempre. Ahora tenían que seguir con la costumbre, con la sangre de machos cabríos, ¿no? Cosas que solamente podían cubrir el pecado y no quitarlo, ¿no? Y acababa de pasar el Cordero de Dios. Sobre esas cosas son buenos recordarlas porque incluirlas en la narrativa, en lo que se está hablando durante esta llamada semana 70, ¿no? Porque ahí está la luna todavía, ahí está la primavera, ahí está el mes de Aviv, ahí están los 14 días, el día 15 en adelante, lo que se celebró después. Jesús mismo celebró las primicias en sí mismo cuando él resucitó de entre los muertos como primicias, ¿no? Entonces todo el plan está ahí detallado, solo necesitamos creerle a Dios. Y lo siguiente que en esta semana se está esperando, obviamente, es esa gloriosa resurrección de entre los muertos. Jesús de Nazaret, él mismo llegó a decir que sería tipo lo que estuvo Jonás en el corazón, en el pez, en el gran pez, 3 días y 3 noches. Entendemos entonces que es una resurrección después de 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas. Eso, por eso es que se acomoda entonces la crucifixión en el día 14, si vamos a seguir al calendario lunar que no se estaba llevando a cabo al pie de la letra, pero nos da a entender que si es un miércoles, digamos, la crucifixión, el cuerpo tuvo que ser descendido ese miércoles para hacer los preparativos, ¿no? El sacrificio pascual entre las 2 tardes, y el siguiente día jueves era un día solemne, ¿no? Comenzaba el día 15, ¿no? Los panes ázimos, era una fiesta solemne, no se podía trabajar. Entonces, tenían que pasar esas 72 horas del miércoles al jueves, del jueves al viernes, del viernes al sábado. Y entonces ocurrió una resurrección en lo que se le se le acomodó en aquello, en aquel entonces como el primer día de la semana, no siguiendo el calendario establecido. Pero nosotros entendemos cómo ocurrió todo esto, ¿no? Porque el primer día de la semana iba a ocurrir después que la semana completa transcurriese, siguiendo el ciclo lunar, luna nueva, ¿no? Y siguiendo hasta el séptimo día, ¿no? Lunar, y entonces al otro día, el octavo día, sería el principio de la semana. Pero en fin, ¿no? Jesús lo hace todo y cayó al pie de la letra, como anillo al dedo. Pues eso es lo que necesitamos recordar, porque por ahí se están celebrando otros, se le añadió algo más, ¿no? Fiestas de huevitos de colores, de cacerías en el parque, de cosas que sus orígenes son en la diosa de la fertilidad, en las estaciones de la tierra, y Dios no utilizó, no quiso utilizar necesariamente las estaciones de la tierra, sino que utilizó a la luna como señal. Entonces, siguiendo eso establecido, ¿por qué vamos a ofender a Dios? ¿Por qué vamos a contristar al Espíritu Santo añadiendo cosas que no fueron necesarias que fueran añadidas? Entonces, tampoco son necesarias que sean añadidas hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor y